Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Máximo Francisco Repilado Muñoz, más conocido como Compay Segundo, fue un músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial. La canción más importante de Compay Segundo es Chan Chan. Escuchamos con él la canción La Negra Tomasa.
Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Estoy tan enamorado de la Negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda relinda que me echó bilongo y bilongo. Esa negra linda relinda que me echó bilongo.
Kikirío, más linda, kikirío, más linda.
Allá en La Habana, Tasajo, y allá en Oriente, Mapinga.
Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga.
Yo conocí a un cocinero que cocinaba Mapinga.
Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga.
Y machacaba los ajos con la cabeza el mortero.
Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga.
Como bailaba Tomasa en el barrio de la timba.
Kikiribu, Mandinga, Kikiribu, Mandinga.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y hoy jueves 17 de agosto tenemos una emisión especial porque toca el diálogo comunitario con las autoridades municipales, en este diálogo en el que pretendemos ser intermediarios entre autoridades y ciudadanos. Así que les invitamos para que se queden con nosotros, además de saludar a nuestra audiencia de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán por el 104.7 de FM y también a través de internet. Hoy saludamos a quienes nos siguen a través de Facebook. Espero que se queden con nosotros. El tema de esta mañana es el relacionado con los robos que han estado ocurriendo en Colotlán. Y bueno, para eso tengo el gusto de presentarles al licenciado Rodolfo Rodríguez Robles. Él es el síndico municipal y nos acompaña para abordar este tema. ¿Cómo está, síndico? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
También nos acompaña el licenciado Benjamín López Guerrero, es el comisario de Seguridad Pública Municipal. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Un gusto. Bueno, pues un gusto tenerlos aquí con nosotros. Hay temas importantes que abordar y sobre todo resolver las inquietudes de la ciudadanía, orientarles para saber cómo podemos hacer ante una situación con estas características, ¿no? Hay quienes creen que con estos robos, pues se nos ha robado tal cual, y valga la redundancia, de alguna manera la tranquilidad que teníamos en el pueblo de Colotlán, en este poblado. Así que me gustaría que empezaran por platicarme cómo es que se han ido presentando este tipo de situaciones, con qué frecuencia se están llevando robos en Colotlán, que por supuesto tiene que ser de su conocimiento. Así que platíquenme un poco cómo se ha ido dando esta dinámica.
Correcto. Con gusto. Ana, déjame decirte que tuvimos una oleada considerable, hace que dentro de, hablemos del 15 de julio al 15 de agosto, donde se presentaron diversos tipo de robo a negocio y a casa habitación en este sentido. Pero no ha sido muy frecuente, digo, fue una oleada la cual se presentó durante este mes de tiempo.
Ok, yo tengo el conocimiento de robos que se realizaron varios meses atrás, pero entonces este periodo al que usted se refiere es el en el que ha habido más incidencia.
Así es correcto.
Muy bien. ¿Cómo cuántos reportes han recibido? ¿Tiene idea?
Tenemos de robo a negocio tenemos cuatro reportes nosotros recibido y dos de casa habitación.
Nada más seis.
Uh-huh. Así es.
¿Y cómo es que proceden ustedes una vez que reciben un reporte?
Cuando nosotros tenemos la noticia criminal, se acude al domicilio a levantar varios registros. Ya bajo la conducción del Ministerio Público se sigue la investigación en este caso, ¿no? Yo quisiera abundar un poquito ahí, Ana, porque es muy importante la participación de los ciudadanos. Hoy con el nuevo sistema hay que recordar que hoy se investiga para detener y no se detiene para investigar. Entonces es algo muy importante. ¿Qué quiero decir? Que ocupamos de la ciudadanía un reporte a tiempo es muy importante, ¿no? Es algo muy bueno para nosotros, lo que nos puede dar una facilidad de poder llevar a la persona ante el juzgador.
Muy bien, entonces, bueno, me gustaría que me detallaran un poquito más esta parte de cuál es la participación que tiene el área de seguridad pública municipal y hasta qué parte pueden llegar en estos procesos, porque entiendo que hay un punto en el que corresponde ya al Ministerio Público la participación. Así que explíquenme un poco cómo es esta dinámica, por favor.
La Policía Municipal, su trabajo es muy preventivo, disuasivo. ¿Qué quiero decir? Que dentro de los recorridos es tratar de inhibir precisamente las conductas antisociales. Hay que dar presencia. Cuando una vez Ana, se da ya la comisión del ilícito, sí, ya queda en manos del Ministerio Público una investigación. Eso es algo muy importante, o sea, que no sienta la gente que a veces, que porque ya se dio el hecho delictivo, ya se olvida. Claro que no, al contrario, el Ministerio Público tiene esa obligación, ese representante social, la obligación de continuar con la investigación para dar con los responsables en ese sentido. Primeramente nosotros tenemos que aportarle en ese sentido evidencias o demás que podamos recabar en ese momento, ¿no? El llenado de registros. Por eso insisto, ahí es muy importante la participación de la ciudadanía. Un reporte a tiempo nos puede dar una detención flagrante, y es más fácil llevar a la persona ante el juzgador y se trabaja menos en una investigación. Cuando no sucede así, lo que continúa es, por ejemplo, la recabación de indicios. Eso es algo mucho muy importante que tenemos que llevar a cabo para entregarle al Ministerio Público y él inicie la investigación. Pero nosotros, nuestro trabajo precisamente es preventivo. Cuando nosotros ya nos vemos rebasado, que ya se comete el ilícito, pasa a manos del Ministerio Público para que continúe la investigación. Pero algo muy importante, hoy la gente también puede coadyuvar con el Ministerio Público. Hoy la gente también lo puede hacer con información y demás, ¿sí? Si bien el sistema, te decía, hoy hay que investigar para detener, también el sistema es muy noble en ese sentido. Hoy permite que la gente lo que comente se pueda verificar.
Muy bien, sí. Comisario. Sí, Rodolfo, adelante.
Pues al respecto me gustaría agregar a lo que comentabas del procedimiento. Pues cabe mencionar que los policías son los primeros respondientes, son los primeros que tienen conocimiento de algún reporte que hay. Ya después de que se tiene conocimiento, pues si de ese reporte que se hace, si se desprende la presunción de algún delito, pues se hace del conocimiento al Ministerio Público para que ellos intervengan. De alguna manera, pues nos hacemos cargo, en este caso Seguridad Pública, de las faltas administrativas, que es lo que corresponde directamente sancionar esto a través de la juez municipal. En este caso tenemos a una mujer, que es la licenciada Bertalicia Alcántar Martínez. Ya una vez que se tiene conocimiento de una falta administrativa, pues ya se pone ahora sí que a disposición administrativa de la juez municipal, y es quien se encarga de ya sea de sancionar con una multa que es económica o con arresto que no puede ser más allá de 36 horas. Esto es importante porque a veces, pues por hacer a estar en alteración al orden público, por estar en estado de ebriedad, por estar orinándose en la vía pública, por faltas ahora sí que meramente administrativas son que se hace este tipo de sanciones. Si por ejemplo estar conduciendo un vehículo en exceso de velocidad y en estado de ebriedad y se presume o en el vehículo se trae alguna sustancia o artículos robados, pues ya es ahí cuando interviene pues la policía como primer respondiente, y ya ahora sí que si hay la presunción de un delito como tal, pues se pone a disposición del Ministerio Público y ya el Ministerio Público es el que actúa. Sí es muy importante pues que la ciudadanía esté en coordinación con Seguridad Pública y que tenga la confianza de acercarse y de reportar, porque si no se reporta, pues no se tiene pues los antecedentes el índice delictivo que hay en el municipio. Ahorita, como comentaba el comandante, pues se tiene el reporte de 6, pero no sabemos si haya más. Exacto. Entonces, sí es importante que la misma ciudadanía, si detecta a las personas que están, que a personas, pues no sé, sospechosas, por así decirlo, o se sienten inseguras, pues que tomen también sus precauciones, porque a veces pues somos muy confiados y de alguna manera pues dejamos la puerta de nuestra casa abierta. Como ese tipo de situaciones, yo creo que sí también está mucho en la ciudadanía que nos pueda ayudar con ese tipo de situaciones.
Muy bien, pues seguiremos abordando el tema. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos con más a este diálogo comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Pues que está mal por parte de las personas que lo hacen, y también las personas que han sido robadas tienen que hacer una denuncia para que las autoridades puedan ayudar a detener a esas personas que lo están haciendo.
Considero que la seguridad últimamente es muy mala y no están como al tanto de ese tipo de cosas. Más hay muchos reportes de las personas, pero creo que se está haciendo algo en la seguridad, pero no lo suficientemente para solucionar este problema.
Me parece que es una mala actitud de todas las personas que roban, ya que perjudican a todo el pueblo, a personas inocentes, que no tiene nada que ver.
Yo opino que los robos aquí en Colotlán pues están muy mal, porque a lo que la gente platica, las personas que roban son puros menores de edad.
Continuamos en Señal Informativa a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán con este diálogo comunitario, y ya se incorporó a esta mesa de charla el alcalde municipal de Colotlán, Armando Pinedo Martínez. Armando, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, licenciada, muy buenos días. Una disculpa por la tardanza, pero aquí estamos para ver este tema tan importante, interactual, y sobre todo transmitir lo que el gobierno municipal, las acciones que está haciendo para tratar de contrarrestar esta situación que pega principalmente en el patrimonio familiar y que desde luego nos interesa y que estaremos al tanto. Tenemos tiempo con costumbres y tradiciones sin tantas precauciones, donde dejábamos la puerta abierta, donde el coche estaba abierto. Y bueno, yo creo que estamos en el momento de que debemos de tener todas las precauciones posibles, precisamente por esas malas experiencias que hemos tenido en los últimos días, y cuidar entre todos el patrimonio familiar.
¿Cuál es la percepción que usted tiene en este sentido? ¿La gente se ha acercado a usted para plantearle inquietudes con relación a este tema?
Muy buena pregunta. La verdad es que es importantísimo el que haya denuncia. Mientras, ya lo dijeron mis compañeros en lo poco que escuché, y ellos van a ser los que tienen más de viva voz el problema o el seguimiento a las acciones, pero desde luego que lo principal es acercarse a la autoridad a denunciar. Realmente a mí, en lo personal, nadie se ha acercado. Todo lo hemos previsto mediante las acusaciones de redes sociales o las inquietudes de redes sociales, tal vez alguna que otra denuncia, pero la verdad es que la mayoría se deja sin acercarse a las autoridades para que comiencen con un seguimiento. No por eso somos omisos al problema. Nos hemos reunido en una reunión de gobierno, que incluso estaba fuera, pero desde lejos estábamos interactuando, para tomar este asunto como con esa seriedad que se necesita y actuar para contrarrestar todas estas acciones, que la verdad sí es preocupante.
¿El robo es un delito que se persigue de oficio, Rodolfo?
Sí.
Y en este caso, ¿qué sucede cuando ustedes empiezan a darse cuenta del tipo de denuncias o de comentarios que hace la gente a través de las redes sociales? Es cierto que no es la vía adecuada, pero la gente es lo que hace, trata de alertar, incluso sirve como una especie de catarsis, ¿no? Esto me pasó, lo tengo que compartir, que la gente se entere, estoy muy enojado, asustado, lo que sea. ¿Qué pasa con este tipo de comentarios o denuncias a las que creo que no son ajenos, ¿no? Yo creo que de alguna manera les llega el comentario, ustedes mismos se dan cuenta, en algunas ocasiones etiquetan al gobierno municipal de su página de Facebook. Platíquenme cómo manejan esta situación.
Gracias. Bueno, a partir de que sale la información en redes sociales, Ana, déjeme comentarle que nosotros nos damos a la tarea precisamente de estar verificando todos esos tipos de reportes. Sí, es algo muy importante. Independientemente que no exista la denuncia presentada por en este caso la parte afectada, todos nosotros tenemos la obligación de acudir y ver en ese sentido, ¿no? Nos damos a la tarea de verificarlo. Algo que yo quisiera resaltar, y no sé si esté más adelante en tus preguntas, pero quiero abordarlo de una vez. En este lapso de este mes, el problema fue que fueron tres modos de operar diferentes. Eso fue lo que nos costó trabajo. Te puedo decir que tenemos 5 días que no tenemos ni un reporte de robo. Sí. También te puedo adelantar que las personas están debidamente identificadas, son de Colotlán. Entonces, pero sí nos dimos a la tarea y nos costó un poquito de trabajo, porque el delito se estudia y es algo mucho muy importante. El modo de operar se estudia y eso cuesta un poquito más de trabajo en este sentido. Es ahí donde necesitamos nosotros, y vuelvo a insistir en este sentido, la participación de la gente. Sí, o sea, a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo poder hacer nuestra función. Entonces sí se necesita que la gente participe. El reporte a tiempo nosotros nos da excelentes trabajos, y quisiera hablar por ejemplo de uno, no sé si ustedes lo vieron en redes sociales, donde unas personas entran a un negocio y se llevan un celular, lo subieron a redes sociales. Creo que está en Coloquejas, creo, si no me equivoco. Uh-huh. Digo, para que vean que estamos atentos de todas las redes sociales. Claro. La detención se hizo. Uh-huh. Se hizo otro día, ¿sí? Las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, salieron libres, se hizo la reparación del daño y conforme. Pero ahí participó el ciudadano, es algo mucho muy importante, pero sí se detuvo. Y como así te puedo hablar de algunas otras detenciones que hemos hecho, pero quiero ser muy claro en esto, están bajo investigación, ¿sí? O sea, si las personas bien se encuentran libres, no significa que sea así, sino que están bajo una investigación hoy con el nuevo sistema.
¿Y esa investigación la realizan ustedes o el Ministerio Público?
Ministerio Público, exactamente. Okay. El Ministerio Público ya sea por medio de nosotros o por la Policía Investigadora, pero se sigue adelante en este sentido. Nosotros coadyuvamos mucho con ellos en cuanto tenemos algún dato con ellos. Sí.
Y, por ejemplo, las fotografías y videos que normalmente se comparten en redes sociales, ¿para ustedes representan una prueba? Creo que en el caso de un video es mucho más fácil considerarlo una prueba, pero cuando se sube la fotografía del presunto ladrón, ¿realmente a ustedes les sirve o se está haciendo una violación a los derechos humanos porque no se ha probado nada con respecto a esa persona?
Bueno, en ese sentido la gente tiene derecho pues a expresar, ¿no? En ese sentido, si ellos suben los videos y demás, será ya una cuestión ajena en este caso. Pero sí, mucho muy importante, sin duda alguna, los videos se recaban, y es algo mucho muy bueno porque nos ha tocado en más de un establecimiento que la gente en Colotlán sí tiene sus cámaras, y eso ayuda demasiado, ¿eh? Sin duda alguna, hacemos esa invitación a los demás comercios y para que lo hagan de cierta forma, ¿no? Que pongan esas cámaras, inhibe en ese sentido, ¿no? Es algo mucho muy importante, pero sí nos sirve como indicio. Sin duda alguna se recaba la información que tenga.
Se dice que de las personas que ustedes han identificado como ladrones, hay menores de edad. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Cómo la tienen que manejar ustedes para ir en el camino que indica la ley?
Correcto. Exactamente. Es un tema mucho muy delicado, sin duda, Ana, en ese sentido, porque se trata de menores de edad. Pero déjame decirte que es cierto, sí, en un modo de operar, sí hay, tenemos la información de dos menores de edad que sí están involucrados en una situación de estas. Ya se está trabajando directamente con los papás. Algo mucho muy importante aquí, la seguridad pública no es represiva, sino preventiva también. ¿Qué quiero decir? Que hoy estamos trabajando de la mano con los papás, ¿sí? Si los papás sienten que ya se les salió de control esta situación, hay que buscar la ayuda en la instancia correspondiente, ¿sí? Pero ayudar a los menores, hay que encauzarlos, es algo mucho muy importante. Yo siempre lo he dicho, dos cosas para poder acabar con un índice delictivo es estudio y trabajo. Sin duda alguna es algo mucho que ayuda en este caso. Entonces, si estos jóvenes se ocupan de otras cosas en vez de estudiar, necesitamos encauzarlos nosotros. Pero sí hay menores implicados en ese sentido por la información que nosotros tenemos. Y se sigue dando el curso a la investigación.
Ustedes, una vez que les muestran videos, fotografías o que se hace el reporte, ¿cómo tienen que proceder para localizar a esa persona? Porque tengo entendido que aquí, por ser una comunidad pequeña, les resulta un poco más fácil decir, creo que se trata de tal persona que hemos encontrado tal vez en alguna situación sospechosa, o cómo es que se manejan en este sentido.
En este caso, pues tenemos nosotros quedarnos a la tarea precisamente de ver la media afiliación y de tratar de ubicar precisamente en este caso, y ahí entra ya mucho lo que es prevención. Prevención ha trabajado en ciertas colonias, y te digo, es cuando la gente coadyuva con nosotros. La gente puede decir, esta familia tiene un problema y es disfuncional, los muchachos andan en esto. Entonces, cuando nosotros tenemos esa información ahí y empezamos a verificar, empezamos a investigar nosotros para ir poco a poco avanzando en esta situación y dando la identificación de los probables responsables, y entonces seguir trabajando.
aunque ya tratándose de familias disfuncionales con situaciones que llevan a este tipo de casos, ustedes llegan hasta un punto, ¿no? No sé si puedan hacer algún tipo de recomendación o derivar el caso.
Sí, así es, se está trabajando con Guavi, por ejemplo. Uh-huh. O sea, en este caso ya entra gente muy profesional en ese sentido, desde psicólogos y demás, trabajadoras sociales. Entonces, es un trabajo en conjunto, completo. Ya cuando nos vamos a, en este sentido, tratándose de menores, lo que más nos interesa precisamente es que este menor sea encausado a otras cuestiones, ¿sí? Hablemos del estudio, que primeramente es algo mucho muy importante en este sentido.
A ver, entonces, ustedes reciben la denuncia, se dan cuenta de que se trata de un menor de edad, lo arrestan para realizar la investigación o no.
No. Esas ya son cosas mucho más profundas en ese sentido. Yo sí quisiera reservarme esas cuestiones porque son temas meramente de investigación, trabajo ya interno de nosotros. Yo te puedo decir los resultados y las identificaciones y demás en este caso, pero ya la pregunta que usted me realiza en este momento, pues sería ir como un poquito más allá.
Aquí el punto al que quiero llegar, y yo creo que sí es importante aclararlo, es, entiendo que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia, pero ustedes detienen a una persona, se dan cuenta, por ejemplo, de que es menor de edad y la liberan. O una vez que identifican a una persona que es mayor de edad, se procesa no sé de qué manera y lo liberan. Y esto ha generado inconformidad en la gente, en el sentido de que los detienen, se dan cuenta de quiénes son, aplican algún tipo de sanción, que me gustaría que me explicaran cuáles son las sanciones que hay en este sentido, pero después vuelve la inquietud porque el ladrón está en la calle.
Ah, sí, la inquietud la contesto como hace rato decíamos al principio. El nuevo sistema se investiga para detener, ¿sí? Anterior sistema se detenía y se investigaba. Hoy es mucho muy diferente en este sentido. Le pongo un ejemplo. Se aseguró un vehículo, ¿sí?, en el cual había objetos que la gente identificó como de su propiedad, que tenían que ver con un robo anterior en ese sentido. Se asegura el vehículo y las pertenencias, se levantan los registros y se pone a disposición del Ministerio Público ya por indicaciones de él, y empiezan a trabajar la investigación. No porque la persona esté libre significa, repito, que no se va a llevar ante el juzgador, ¿sí?, sino que nos estamos llenando de la información y demás para que precisamente quede bien firme esa hipótesis que pueda hacer el Ministerio Público ante el juzgador.
Pero ¿cómo se previene entonces que esa persona que ya tiene antecedente de robo y que está siendo investigada no vuelva a reincidir, ¿no?, en ese delito? ¿Cómo lo pueden ustedes prevenir o manejar?
El 132 en su fracción cuarta nos habla acerca de cómo impedir y consumir y consumar los delitos en este sentido, que habla acerca de lo que son las obligaciones que nosotros tenemos. Quiero decir que ya nosotros, de una vez que podamos tener la identificación de la persona, nos damos a la tarea de estar muy atentos, ¿sí? Muy atentos desde cómo operan, cómo trabajan, cómo demás en ese sentido. O sea, nos vamos a dar a la tarea de poderlos agarrar en flagrancia. En ese sentido. O sea, no puedo decirle cuál es nuestro trabajo interno porque sería que nos lo escucharan.
Esa parte creo que no es la importante en este sentido. Más bien es el hecho de sí, lo detenemos, se le tiene que aplicar una sanción no me interesa la estrategia como tal, sino el procedimiento que sí puede ser del conocimiento de la gente.
Bueno, cuando una persona se detiene por una falta administrativa, tiene una sanción. Es mucho muy diferente una falta administrativa a la comisión de un delito. Eso sí, hay que dejarlo claro en este sentido. Quiero decir que las personas que se han estado verificando por cuestiones que tienen que ver con hechos delictivos están bajo investigación. Eso es algo mucho muy importante en este sentido. Por ejemplo, voy a hablar de una persona muy conocida, en este caso es una femenina muy conocida aquí de Colotlán, es en ese sentido, donde la gente la ve libre, pero está bajo investigación. Fue una detención nuestra, se detuvo con alhajas y demás, y se puso en prisión del Ministerio Público. Dentro de las 48 horas quedó libre, pero insisto, no significa que la persona no vaya a ir ante el juzgador, sino
claro,
que está bajo
investigación. Esa parte queda clara, ¿verdad? Sí, Rodolfo, ¿algún agregado?
Sí, es importante mencionar, como aquí lo dice el comandante, hay protocolos que la misma ley establece y nosotros pues tenemos que respetarlos como tal, porque si no estamos violentando las garantías individuales, y ahí es donde interviene, pues una de las garantías es la de la libertad. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con este tipo de situaciones y de detenciones administrativas, porque se debe de justificar como tal la detención para no incurrir nosotros en una responsabilidad en la cual pues esté violentando algún derecho, ¿verdad? Aquí intervendría en su momento pues Derechos Humanos, que también está muy a la par trabajando con nosotros. Queremos tener el cuidado necesario para tener la prudencia de saber que es de que estamos en lo correcto al momento en que se tiene una persona, ya sea por una falta administrativa o por la presunción de un delito. Si de la falta administrativa, como lo había comentado anteriormente, se desprende la presunción de un delito o se le encuentran artículos robados o alguna sustancia ilegal, pues ya es ahí donde el Ministerio Público interviene. Pero en el caso de los menores, como lo comentabas hace un momento, pues hay un protocolo diferente a cuando es un adulto, un mayor de edad, que ya es un sujeto, que igual si ambos son sujetos obligados, el protocolo para un menor es diferente. No es como tal detenerlo o meterlo a las celdas como se haría con una persona mayor de edad, sino que en el momento en que ingresa se llama a los preventólogos para que a su vez se pongan en contacto con los padres y se le llama a la trabajadora social del DIF para que intervenga cuál es la cuestión del menor. Uh-huh. De alguna manera sí se retiene el menor, porque yo así lo llamaría, una retención. Exacto. En lo que se determina la situación legal de él. Uh-huh. No tanto como una detención. Exacto. Sino es una retención nada más preventiva en lo que se determina cuál es la situación por la que el menor ya está infringiendo. Uh-huh. Administrativamente o el delito. Uh-huh. Ya si existe un delito comprobado como tal, pues también ya intervendría el Ministerio Público y se haría el procedimiento ya específico para el menor. Uh-huh.
Uh-huh. Perfecto. No sé si sea bueno mi comentario, porque ellos son los expertos, pero abonando un poquito más a la pregunta, licenciada, ninguno de los posibles o presuntos culpables está libre de alguna sanción, sea menor o sea uh-huh. o sea adulto. Todos ellos están en investigación según la nueva ley o nuevo sistema penal acusatorio, que sí tiene en este cambio algunas coyunturas que se están revisando, así nos lo hicieron saber en fiscalía. Sí. Pero la verdad es que mientras no haya esa flagrancia que habla aquí el director, tiene que haber elementos suficientes para poder sancionar. Entonces, mientras eso suceda, sea menor o sea adulto, será una investigación que en su momento se dará, que da pie a lo que usted dice, es cierto y es parte de esas coyunturas que están estudiando y que están viendo cómo poder corregir.
Exactamente, sí, los protocolos era precisamente uh-huh. lo importante para que la Así gente es. Entienda cómo son, ya las uh-huh. estrategias obviamente uh-huh. son reservadas, ¿no? Sí, vamos a hacer un corte de estación y regresamos para seguir escuchando sondeos de la ciudadanía sobre el tema de los robos en Colotlán.
Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 17 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Beatriz. En 1578 nace Francesco Albani, llamado El Albano. Fue un pintor italiano del clasicismo romano boloñés. Discípulo de Agostino Carracci, instaló su taller en Bolonia, siendo difícil determinar con precisión qué cuadros de los que llevan su firma son suyos o de sus discípulos. Su estilo parece anunciar el advenimiento futuro del rococó. Muere el 4 de octubre de 1660. En 1833 nace Joaquín Eguía Liz, jurista y el primer rector de la Universidad Nacional de México. Estudió becado en el antiguo Colegio de San Ildefonso en 1848. Se tituló abogado en 1861. Muere en 1913. En 1935 muere Charlotte Perkins Gilman, destacada socióloga, novelista y cuentista estadounidense, que además escribió poesía y obras de no ficción e impartió conferencias para la reforma social. Nace el 3 de julio de 1860.
Bueno, nosotros vendemos joyería y ropa, pero esa persona desde hace como 2 meses empezó ahí y duró varias veces que fue, no sé, unas 4 o 5 veces en este lapso de tiempo. Me imagino yo como para ver cómo era la manera en que trabajábamos, y apenas hace poco nos dimos cuenta que el sábado en la mañana nos robó una cadena y el viernes en la tarde también nos robó otra.
¿Tú denunciaste esto?
No.
¿Por qué?
Porque normalmente cuando uno hace esas denuncias no se hace nada y te traen una vuelta y vuelta y vas y preguntas y todo y al final no se logra nada.
¿Te gustaría que las autoridades hicieran algo al respecto?
No, pues claro que sí. Es lo ideal que hicieran algo porque personas como esas van a seguir robando y van a seguir causando problemas.
Continuamos en Señal Informativa con este diálogo comunitario, hoy con la presencia del presidente municipal de Colotlán, del síndico municipal y del comisario de Seguridad Pública. Y para seguir hablando del tema de los robos en este municipio, me gustaría saber si se cuenta con el personal suficiente para realizar tanto las labores preventivas como de detención o de investigación. ¿Cuál es la situación en Colotlán?
Gracias. Tenemos el personal necesario. Anita, la verdad que pues yo creo que en ninguna parte es suficiente o basto lo que se pueda tener, pero tenemos el personal necesario para poder trabajar. Tan significativo es que le digo que tenemos 5 días ya sin reporte de algún solo robo en ese sentido. Nos cuesta pues trabajo porque hay que ver el modo de operar de cada sujeto en este sentido, o los sujetos en este caso, y después nos damos a la tarea de ubicarnos precisamente después de que tenemos la identificación. 5 días tenemos que no tenemos un solo reporte hasta ahorita de algún robo a comercio o casa habitación.
¿Algo más que decena?
Desde luego que siempre, como lo comenta el director, hará falta no solo elementos, no hará falta también equipamiento para poder tener esa flagrancia que debe de tener la situación para poder ser investigado, sancionado. Estamos trabajando en eso. La verdad es que hemos tenido una muy buena cooperación de la Fiscalía. Están muy atentos no solo en lo que es equipamiento, lo que es armamento, sino también en la capacitación para cada uno de ellos, para que este nuevo sistema en el que se está cambiando tenga el suficiente soporte desde el inicio, que pueda ser contundente a la hora de sancionar. Entonces, creo yo que estamos trabajando en un buen sentido o en el mismo sentido las dependencias que aquí se ocupa, desde la prevención hasta sancionar. Entonces, lógicamente que siempre estaremos buscando la manera o estaremos tratando de ir más allá de lo que piensa la persona que trae este otro objetivo desagradable para las familias.
En ese sentido quisiera abonar que estamos nosotros estudiando ahorita poner en lo que es en la página institucional del gobierno municipal de Colotlán precisamente las detenciones que se han llevado a cabo y lo que se ha podido en este momento asegurar para que pueda haber una identificación de las personas en cuanto a sus objetos. Por ejemplo, en días pasados, por cuestión de falta administrativa, tuvimos un sujeto donde portaba sus pertenencias, varias credenciales, inclusive unas tarjetas de circulación y demás, y ya las hemos estado entregando a las personas. No tengo conocimiento que haya denuncia, desgraciadamente aquí es donde donde llega esa afectación, por eso el sujeto sigue fuera y pues en este caso vamos a invitar a la ciudadanía que ponga su denuncia, ¿no? Hemos hecho algunas otras detenciones, de 3 sujetos con posesión de arma de fuego y un vehículo, un arma más que se aseguró, un vehículo más con reporte de robo, esta mujer que le digo que se encuentra libre pero está bajo investigación, es mucho muy importante, porque yo sí he escuchado a la ciudadanía de que por qué esta mujer ha hecho más de una sola cuestión ilícita y sigue libre, pero hoy les digo, está bajo investigación. Fue una detención nuestra, se aseguró inclusive con las alhajas, pero ¿qué nos dio ahí esa detención, Anita? Ahí nos dio la detención el reporte de la ciudadanía, ¿sí? Si hoy vamos también con la dueña del celular que fue de ahí de de un local ahí de Colotlán también, que se le hizo su reparación del daño, que hay que estar muy al pendiente porque también queremos ver la forma que la gente se entere. Son personas que venían de Zacatecas, en este sentido, son de allá, pero no quiere decir que no regresen a querer cometer lo mismo,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, sí, estamos estudiando la manera de poder subir precisamente toda esa información para que la gente de una manera nos ayude a hacer prevención. Pero el reporte a nosotros a tiempo es algo muy bueno. Y vuelvo a insistir, no porque se encuentren, no estén libres las personas, y si son identificables por los ciudadanos, no quiere decir que no vayan a ser llevados al juzgador. Se está trabajando, hemos trabajado mucho, muy de la mano con la policía investigadora. Siempre que tenemos nosotros algo, ellos vienen y acuden y ya están tomando nota y están siguiendo la investigación. Es algo muy importante. Mientras vamos trabajando con la gente en este sentido del reporte, que nos puede dar a tiempo a nosotros una muy buena detención o una prevención. Hay gente que sí lo hace, hay gente que nos reporta ruidos en su casa y acudimos lo más pronto posible. Uh-huh. La verdad que mi mayor reconocimiento a esa gente, y que la gente no tenga temor. Nosotros queremos que sepan que sí estamos haciendo detenciones, sí, pero también existe esa parte del respeto a los derechos humanos y las garantías, como claro, dice nuestra Constitución. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos de no violentarlos para poder nosotros llevarlos ante el juzgador y de cierta manera poderlos llevar mediante los indicios y demás que nosotros podamos tener. ¿Qué quiero decir? Que desde un video que pueda tener la gente, desde un señalamiento, el 146 del Código Único de Procedimientos es muy claro en cuanto a la flagrancia. Hay dos supuestos. El primero es que se esté dando en el momento y que se persiga material ininterrumpidamente. Okay. El segundo tiene que ver con un señalamiento después de haberlo cometido. Entonces, algo muy importante, si la gente nos señala, hay situaciones de investigación que no requieren autorización del juzgador. Entonces, esa parte es importante nosotros hacerla. Insisto, la ciudadanía, así fuéramos nosotros 1,000 y tenemos 5,000 habitantes, son 5,000, son más gente pues que nos pueden ayudar en ese momento a poder realizar un buen trabajo. Y mientras se dé, así como se ha dado, hoy digo nuevamente, tenemos 5 días que no tenemos ningún reporte de robo. Uh-huh. Hubo mucha gente que se aportó, fue algo muy importante. Trabajo interno que nosotros hicimos, trabajo interno que hizo la policía investigadora, y hoy mantenemos un Colotlán fuera de esta situación. Para mí, 3 modos de operar diferentes, que fue lo que nos costó trabajo. Cierto, hay al parecer por ahí menores implicados. Estamos trabajando ya con los padres de familia a manera de hacer la prevención necesaria y ver qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Los demás están identificados como mayores, son de Colotlán. Uh-huh. y poco a poco iremos subiendo nosotros esa información, ¿no?, en ese sentido.
Usted ha mencionado en un par de ocasiones que se hace la reparación del daño. Por ejemplo, en el caso del celular robado, ¿la reparación del daño consiste en entregarlo al propietario o a qué se refiere?
Tengo el conocimiento de que hubo un convenio donde las personas aportaron 4,000 pesos. El objeto, uh-huh, ya no fue regresado, uh-huh, pero sí le fue pagado a la persona afectada en este sentido, uh-huh, en este caso, ¿no?
Se les permitió la negociación.
Así, uh-huh, es. Entonces, la Constitución es muy clara. Lo último que puede solicitar el Ministerio Público es una prisión preventiva, ¿no?, en este caso. Entonces, habrá situaciones que de cierta manera afectan el patrimonio, pero tendrán que ser solucionadas de una manera muy diferente en este sentido.
Muy bien, y en el caso de los menores de edad, si la autoridad correspondiente determina que tienen que iniciar un proceso de readaptación social, ¿se puede derivarlos a algún centro en donde puedan tener ese proceso de readaptación?
Ahorita nosotros estamos trabajando en lo que a nosotros respecta con personal como trabajadora social, insisto, psicólogos y demás, y ver cuál es la problemática interna de qué es lo que está sucediendo para que el menor pueda llevar a cabo este tipo de conductas. Ya la fiscalía poco a poco y reiteradamente tendrá que ir haciendo su trabajo también en cuanto a este tema, pues, en ese sentido. Otro día estamos haciendo la parte preventiva que nos corresponde, y ellos ya vamos a seguir llevando con ellos para la investigación, y ya será algo que ellos determinen poco a poco según se vaya dando la situación, si es que se llega a comprobar que los menores tengan que ver pues en esta situación.
¿Tienen detectada alguna zona en la que se den los robos con mayor frecuencia?
Prácticamente, lo vimos desde robo a casa habitación, pero no particularmente en una zona en particular. Uh-huh. Y lo que fue robo a negocios, pero fueron 3 modalidades diferentes, uh-huh, en este sentido.
¿De esas nos puede hablar?
Así es, sin ningún problema. Por ejemplo, el robo a negocios, 2 carnicerías que están por que está una por la Zaragoza y la otra por Boulevard, que también ya tenemos precisamente datos importantes en la identificación del sujeto que llevó a cabo ese ilícito, ¿no? Los otros dos fueron a tiendas de abarrotes. Uh-huh. También de cierta manera tenemos la información y la identificación de las personas en este caso. Pero sí, no hay una zona en particular. Fueron tres modos de operar diferentes, y ya estamos tratando de relacionar si es que tienen que ver estas personas entre uh-huh. sí.
Perfecto. Muy bien, tenemos algunos comentarios de la gente que nos sigue a través de Facebook que me gustaría compartir con ustedes. Artemio Wizard dice, el robo genérico es un delito que se persigue por oficio. ¿Por qué tanto pretexto para abordar estos actos para darles un fin legal? ¿Algún comentario o continúo con los...?
Pues en ese sentido es agotar los procedimientos que marca la ley. Sí es importante la denuncia. Cabe mencionar pues que los robos han sido relativamente pequeños. No han sido tan gravosos, por así decirlo, tan cuantiosos, y a veces la gente pues no hace la denuncia por el hecho de que lo que le va a llevar el procedimiento, o sea, uh-huh. desde la asesoría jurídica, desde que no saben a dónde acudir y dicen, bueno, pues si es un celular que me vale 1,000 pesos tal vez o 2,000 pesos y voy a gastar tiempo, dinero y me va a implicar a mí pues un desgaste, pues a veces la ciudadanía o la persona dice, pues mejor no ya no denuncio. Aquí lo importante es que sí denuncien, que se inicie el procedimiento y que quede ese antecedente para que la persona que está haciendo este tipo de actos, pues ya nosotros tener ese antecedente, porque va trascendiendo. Si ahorita roba un celular, al rato va a robar una caja de un negocio ya más cuantiosa, incluso puede ser hasta ya con una arma de fuego, y se puede ir agravando. Lo importante es que sí se tenga el antecedente, y entonces respondiendo a la pregunta, pues sí es agotar el procedimiento, que a veces pues no es lo suficientemente rápido como se quisiera.
Si me permite, uh-huh. nada más, sabemos que y más la gente en este caso afectada, pues busca la manera de que inmediatamente, ya lo dijimos anteriormente, yo creo que ha sido uh-huh. tema de todo el programa, que el nuevo sistema es el procedimiento el que se tiene uh-huh. que seguir, y bueno, no es un pretexto, ¿no? Sí. Es simplemente seguir con la normativa.
Uh-huh. Luna Azul dice, me parece mal que como son menores de edad no se les castigue como adultos, que volvemos al mismo punto, ¿no? Es el sí. sistema. Uh-huh. Después esta misma persona dice, si denunciamos salimos más perjudicados que los maleantes. ¿Qué le dicen al respecto? Porque muchas veces es el sentir de la ciudadanía. Ahorita en otro comentario que leí hace un rato, de pasadita, uh-huh. decían, estamos en Colotlán, ¿de qué sirve denunciar? ¿Qué pueden mencionar al respecto?
Hay dos partes importantes. Una, la policía municipal en el trabajo de prevención y lo que hace el agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. En ese sentido yo le pido a la gente que no se desespere. La verdad que también el Ministerio Público tiene una carga de trabajo de cierta manera ahorita, desaguando también el anterior sistema. Entonces esa parte de poderle cambiar la percepción al ciudadano no es fácil, en el sentido de que confíe. Nosotros desde un principio he dicho que yo no temo a lo que viene siendo el índice delictivo en este caso, sino la respuesta que se pueda dar a la gente en este caso. Hoy tenemos que hacer una muy buena investigación, coadyuvar, pero insisto, el ciudadano también puede hoy también coadyuvar en la investigación, y es algo mucho muy importante. Las aportaciones que ellos nos hagan para nosotros tienen un gran valor significativo. Es mucho, muy, mucho, muy importante. Que no se desespere la gente en ese sentido. Insistimos desde un principio, no porque estén fuera significa que estos sujetos va a quedar así. No, claro que sí. Del momento que el Ministerio Público lo crea conveniente, tendrán que ser presentados ante el juzgador y demás.
Uh-huh. Si me permiten otra aportación, no sé si sea buena. Efectivamente, ese sentimiento no solo es de la ciudadanía, también es de nosotros como autoridad. A veces es complicado, de todo el trabajo que se hace o hace el sistema de seguridad y jurídico dentro del ayuntamiento, y de pronto ve que al siguiente día sale. Pues sí, para nosotros es un poquito triste, pero la verdad es que necesitamos conocer y seguir trabajando en vías de esta mejora, que eso fue lo que intentó hacer esta reforma y que debemos aprovechar. En otros países está funcionando, hay que aplicar algunas situaciones de que ya están los expertos en esto, pero efectivamente en una reunión que tuvimos con el fiscal, algún algún presidente de la zona norte de Jalisco se quejaba precisamente de eso, del robo de ganado, que llegó y detuvieron a la persona y al siguiente día estaba fuera. Uh-huh. Fue y se burló de él. Entonces es algo triste, pero realmente yo pienso que esa es la bondad que tiene la ley, aunque por otro lado la gente lo veamos diferente. Están trabajando en poder precisar y recortar tiempos, como ya lo dijo ahorita el director, pues ahorita están con la carga de trabajo de desahogar el sistema anterior y entendiendo el nuevo y entrando a trabajar en él. Esperemos que esto sea para bien, y ese es toda el objetivo y el pensamiento de quienes lo pusieron ahí, que me imagino que debe ser así. Y bueno, nosotros les pedimos que ese primer indicio para poder trabajar, la denuncia, independientemente de todos estos inconvenientes que se pudieran dar, ocupamos que sigan denunciando. Quiero darles un dato, en la última reunión subimos los números, el porcentaje aquí en Colotlán en cuanto a denunciantes. Eso habla bien, habla de que la gente empieza a tener esa confianza. Entonces, en datos comparativos del año pasado a la misma fecha, subimos un porcentaje considerable de aproximadamente el 30% que lo vimos en el último Consejo de Seguridad. La verdad que para nosotros es importante.
Muy bien, otro comentario de Chavo Fregoso. Dice: el señalamiento que se ha dado acerca de dos sospechosos, un menor de edad y otro al parecer ya mayor de edad, esto en redes sociales, Facebook puntualmente, en el grupo de compraventa que hay en Colotlán, es una buena estrategia para prevenir a las personas, pero creo que la forma que realmente vale la pena y puede de alguna manera ayudar a disminuir este problema es la denuncia con el Ministerio Público. Si las personas no denuncian, no se puede actuar. Aumentar los rondines de la policía municipal pudiera ayudar también. Bueno, pues esto se ha estado insistiendo, ¿no?
Sí, gracias. Exactamente. Algo importante aquí ahorita para hacer esta diferencia. La denuncia es importante, como decía el señor presidente. También el reporte a tiempo del ciudadano, desde el momento que levanta su teléfono para hacerlo 911, que ahorita ha existido ese problema y hemos tratado de solucionarlo. A veces enrutan a lo que viene siendo Zacatecas o Guadalajara. Uh-huh. Que la gente, por favor, pida que inmediatamente se transfiera a Colotlán, y no tardan ni siquiera ni 30 segundos cuando ya te transfieren a Colotlán para dar la respuesta. Se está haciendo también una campaña importante donde estamos poniendo a disposición otros tipos de teléfonos directos, precisamente. Uh-huh. Pongo el mío a disposición de la gente para que, si el 911 se tarda, precisamente utilicen los otros números telefónicos para que sea rápido el reporte en este sentido, ¿no? Hay sujetos que trabajan en diferentes horarios, y en uno de los horarios que ellos aplicaron de cierta manera llevaron a cabo este ilícito, es muy muy temprano, donde ya gente circula. Entonces, si no es el 911, por favor, inmediatamente a los demás teléfonos directos que estaremos promocionando en esa campaña, que van a ir en las unidades y también en las páginas oficiales.
Muy bien, pues ya se nos agotó el tiempo, vamos con el último comentario, no alcanzamos más. Artemio Guizar dice: la presencia municipal deberá ser urgentemente gestor para acciones preventivas, de otra forma se corre el riesgo de que los vecinos actúen por cuenta propia. ¿Esto ha llegado a ser preocupación para ustedes, el hecho de pensar que los vecinos puedan, o que la ciudadanía pueda tomar acciones por su cuenta?
La misma Constitución lo prevé. Cualquier persona puede hacer una detención y ser puesta inmediatamente a una autoridad en cumplimiento de sus funciones. Entonces, no sería algo que nos preocupara en este sentido. Lo que preocuparía es que la gente tomara, digamos, ya por un acto, ¿no?, en contra de una persona en este sentido. Pero hablando de lo que es pegado a derecho en este sentido, toda persona puede hacer una detención. Eso es algo mucho muy importante en este caso, y si la gente lo hiciera, pues que inmediatamente nos lo ponga a disposición para nosotros darle el seguimiento necesario. Es mucho muy importante, pero cualquier ciudadano puede participar. Lo prevé la Constitución y lo prevé el mismo Código Único Nacional de Procedimientos.
Muy bien. Ante ya la falta de tiempo, me gustaría que en líneas generales y muy rápidamente nos comentara cuáles son primero las medidas preventivas y después las primeras acciones una vez que nos damos cuenta de que nos han robado.
Correcto, la medida preventiva, nosotros estamos muy al pendiente, ya dándole el seguimiento a las personas que ya tenemos de alguna manera identificados o que tenemos el conocimiento. Y lo otro a la ciudadanía, muy importante. Por ejemplo, en este caso los negocios, cuando la gente llega a su negocio y se percata de que ha sido violentada su ingreso, es muy importante que nos permitan el arribo de nosotros para poder nosotros resguardar los indicios. Hay gente que a veces entra a su negocio y ya pisó, entonces desde una huella nosotros nos sirve, uh-huh. Es algo muy importante para nosotros. Adelanto y sin temor a decirlo, ya tenemos recabadas algunas huellas dactilares que nos hizo el favor el Ministerio Público de poderlas levantar en un negocio. Entonces es algo muy importante. La gente se da cuenta de que hay un atraco a su domicilio, que no entren por favor, ya sea un negocio, que nos permitan llegar para que nosotros podamos realizar el trabajo ya en conjunto con el Ministerio Público. Es algo muy importante.
Muy bien, pues hay varias inquietudes. Una lástima, pero bueno, ya si ustedes pudieran darle seguimiento a través de la transmisión de este video, creo que sería importante para resolver algunas de las dudas que ya no alcanzamos a comentar. Agradezco mucho su presencia en esta cabina, ciudadano Armando Pinedo Martínez, presidente municipal de Colotlán, licenciado Rodolfo Rodríguez Robles, síndico municipal, y licenciado Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública. Muchas gracias, y antes de que se retiren, a mí me gustaría comentarles que ya el día de hoy empiezan las actividades con motivo del festejo del aniversario de Colotlán, 426 años, y pues rápidamente, para aprovechar su presencia, señor presidente, me gustaría que le hiciera la invitación a la gente.
Claro que sí, con mucho gusto, y bueno, ya cosas más agradables. El día de hoy comenzamos con la Semana Cultural, con 26 años de llevarse a cabo, sí, en estas fechas, donde celebramos el 426 aniversario de la fundación de nuestro municipio de Colotlán, y hoy comenzamos con las actividades hasta el próximo 21, que es el mero día que festejamos. El día de hoy comenzamos a las 5:45 con una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura, y es por parte de los alumnos de Casa de la Cultura. A las 6:15 en la presidencia municipal, la presentación del libro Cuéntame una de Profes, del maestro Francisco Villa Pinedo Villa. A las 9 de la noche tenemos en la Plaza de Armas el arte flamenco de Alejandra Imamura. Quiero comentarles que si por algo las lluvias nos llegaran a alcanzar, pues se trasladaría al auditorio municipal, pero queremos sacarlo a la parte de la plaza principal para que más gente lo deguste. Y así cada día tendremos, me gustaría que visitaran la página donde tenemos cada uno de los eventos. Hay un evento que me gustaría darle una mención especial que es el de ya es tradicional y que lo estamos perdiendo, que son las mañanitas del 21 de agosto, donde hay 2, 4, 6, 8, 9 barrios donde se va a presentar agrupaciones en el fraccionamiento La Cantera, fraccionamiento Cuarto Centenario, calle 5 de Mayo y Paseo, Presidencia Municipal, calle Juárez y Paseo, Comunidad de Santiago, Barrio Suyatitlán, Barrio de San Lorenzo y Fraccionamiento Las Golondrinas. En todos ellos vamos a tener un grupo, gracias al Sindicato de Músicos de aquí, del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, donde nos hacen el favor de llevar su grupo musical. Vamos apoyando y vamos apoyando las tradiciones de nuestro municipio, que poco a poco las hemos ido perdiendo. Esta ocasión pedimos que los barrios que tuvieran esa organización y esa oportunidad que lo pidieran, y estos son los que se juntaron. Esperemos que los respaldemos a todos los colonos de cada fraccionamiento, y bueno, disfruten las fiestas de la mejor manera. Quedan todos invitados.
Fíjese que yo aquí veo un detalle que no sé si ustedes lo han considerado. En este caso, el 21 de agosto cae en lunes y es el primer día de escuela. Eso puede restar participación de la gente. ¿Nunca han considerado la posibilidad de decretar como día inhábil justamente por los festejos y con la intención de que la gente se involucre más, por lo menos el día principal?
Sinceramente no lo habíamos visualizado, y muy buena observación. Habrá que tomar las providencias para el siguiente año. Yo creo que hoy ya estará un poquito muy complicado.
Claro.
Pudiéramos platicarlo con en la Secretaría de Educación, pero creo que ya estará un poquito complicado el
ocasión,
pero
definitivamente.
Pero probablemente una muy buena aportación. Uh-huh. Lo buscaríamos para el próximo año.
Muy bien, pues es que luego nos gusta andar en el relajo y no se puede por las diferentes actividades, ¿no? Y aprovecho también para invitar a la gente a nuestro maratón, a que sintonicen nuestro maratón ya con esta ocasión. Vamos a cumplir 10 años transmitiendo cada 21 de agosto nuestra programación especial, justamente con motivo del aniversario de Colotlán, en donde se abordan temas exclusivos sobre el municipio. Así que agradecer el espacio que se nos brinda para poder hacer esta transmisión y reiterarle a la gente la invitación para que nos acompañen este lunes a partir de las 9 de la mañana. Ojalá que sigan participando como siempre, ¿no? Muchas gracias a todos por su presencia. Entonces quedaría el pendiente de que ustedes puedan dar respuesta a las inquietudes que se han generado en el video que hemos estado transmitiendo. Y pues esperamos su presencia dentro de 15 días para este diálogo comunitario.
Muchas gracias, al contrario. Y nada más, antes de irme, yo quisiera agradecer y felicitar al equipo de seguridad y de sindicatura que han estado muy al pendiente de este tema. Han hecho acciones suficientes como para contrarrestar en estos momentos este problema tan grave que tenemos en nuestro municipio, y que podemos decir orgullosamente que tenemos 5 días sin este problema.
Excelente, muchas gracias por su participación, gracias amigos de Facebook, gracias también a nuestros radioescuchas. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos su sintonía en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a las 22 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.